La da da da. La da.
A estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado. Y la historia de hoy no te la voy a contar yo. Si tienes buena memoria, seguro que recuerdas a Juan Dual, un tipo peculiar, diferente. Y en el fondo, y paradójicamente, un tipo en el que todos nos podemos reflejar. Hoy lo pillamos en Tudela, en la ribera del Ebro. Hoy Juan Dual cuenta su historia.
Me llamo Juan Dual, soy un chico de Valencia, tengo 33 años ahora mismo. Resulta que por una condición genética me tuvieron que quitar unas cuantas piezas, el colon, el recto, el estómago y la vesícula biliar, por una condición genética que hace que pueda desarrollar el cáncer a nivel del tubo digestivo. Entonces, de manera preventiva, me quitaron estas piezas. Estuve a punto de morir en un par de ocasiones por las cirugías, pero resultó que no era mi ocasión, no era mi turno. Entonces me sentí rebotado, expulsado hacia la vida y me dediqué a través de los deportes de aventura, de montaña y demás, pues a tratar de motivar a la gente a que si yo era capaz de hacer cosas como viajar en bicicleta por Latinoamérica, que estuve pedaleando cerca de 2 años, o si puedo correr una ultramaratón, o si puedo escalar, en mis condiciones físicas cualquier persona es capaz de hacer cosas increíbles. Entonces, claro, consigo ir superando este tipo de situaciones y justamente pues todo ese avance de vida de aventura, que es en la que he hecho mi pasión a día de hoy, pues me ha llevado a meterme en un kayak. Sé que creé un proyecto con mis amigos, soy embajador de la marca de zapatillas Merrell y con la marca, siempre he tenido una motivación medioambiental y de cuidar el medio ambiente en mi vida. Entonces, pues a través de Merrell creamos una campaña que se llama Merrell Cleaning for Life, con la cual pues a base de diferentes proyectos y actividades y eventos, pues concienciar a la gente de lo importante y lo necesario que es cuidar el medio ambiente. Y en eso estoy ando ahora mismo, que justamente la primera gran actividad de este proyecto de Merrell Cleaning for Life es el tema de mostrar que no hace falta irse a Costa Rica o irse a Taiwán para ver que nuestros propios ríos, que nuestra propia naturaleza aquí en la propia España están muy sucios. ¿Cómo esto? Pues directamente pues metiéndome en un kayak para recorrer el Ebro, tramos del Ebro y ir documentando y mostrando pues el tema de suciedad, residuos, sobre todo el tema de plásticos, que es un auténtico drama. Parece que no, pero los ríos están muy, muy, muy sucios. No hay cuando encuentras muchas cosas flotando. En los embalses sí que te encuentras flotando cosas cuando llegas a la barrera del embalse, pero flotando en el propio caudal no. Pero luego si nos fijamos en las orillas, parece que no, pero vas encontrando poco a poco muchos tesoros, pequeños tesoros que van apareciendo en forma de botellas de plástico, de zapatillas, de sillas, las cosas más inverosímiles. Claro, todo esto pues la gente lo va tirando y va el propio cauce pues lo va dejando en las orillas. Entonces, si caminamos por las orillas, la verdad es que podemos encontrar mucha basura. De hecho, la inmensa mayoría de la basura que está flotando en el mar viene directamente de los ríos, de los cauces de los ríos. O sea que sí, realmente están muy sucios. Nos pusimos en contacto con la gente de Merrell y luego, pues para poder documentarlo, nos movimos con Olympus y toda la equipación que tenía y a prepararse. Básicamente porque ahora en invierno calor no hace. La temperatura media que he estado soportando ha sido unos 3-4 grados y nada, a documentarlo directamente desde dentro, porque no hay mejor manera literalmente de mostrar cómo son las cosas que desde dentro. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la persona que está escuchando esto? Es una muy buena pregunta. Lo primero es generar conciencia, que seamos conscientes todos y cada uno en nuestras casas de que todo lo que producimos en casa tiene un coste para el planeta y que llega a algún lado, o sea, tiene un destino. Esto no desaparece de repente, ¡plop!, se convierte en un cero a la izquierda. No, esto tiene que acabar en algún lugar. Entonces, una vez que sabes esto, ser consciente de ello y entonces empezar a pensar, yo reutilizo, yo reciclo, ¿qué hago con los residuos? Si haces todo esto, genial, ya es mucho, 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 pero además, desde el punto de vista deportivo, por ejemplo, que es muy importante, cada vez está más de moda salir a hacer montaña, hacer senderismo, es una actividad maravillosa, muy beneficiosa para el cuerpo y para la mente, pues de paso que hacemos esto, ¿por qué no llevarte una bolsa y bajar de la montaña o de la playa o del lago o del río donde vayas a pasar un buen rato con la basura que, por desgracia, otra gente que no tiene esa conciencia pues no lo hace y la deja ahí? Entonces, es una cosa interesante, si ya tienes conciencia de que eso no, del tema del reciclaje y demás, pues sumar, pues bajando basura que otra gente no hace. Es lo que hago yo, lo que estoy haciendo yo ahora. O sea, sí, te manchas las manos, pero luego la satisfacción es muy buena porque sabes que estás haciendo bien para las generaciones que vienen detrás. La verdad es que después de haber conocido, pues, por suerte, muchas partes muy diferentes del mundo, yo creo, sinceramente, que la gran parte de la población, cada vez, poco a poco, pero es importante, vamos tomando conciencia, ¿no? También es cierto que gracias al tema de redes sociales y demás, pues se van creando emprendimientos y pequeñas campañas de acciones de gente, pues, que cada vez baja más a la playa a limpiar, o va al monte, o hace actividades como la que estamos haciendo en el río, en el Ebro. Y encima, pues, potenciado, pues, a través, sobre todo, de Instagram o de campañas que se pueden hacer en Facebook, ¿no? Es muy, muy rápido, se puede convertir muy viral. Entonces, es algo que como encima es una actividad muy bonita y una responsabilidad preciosa, yo creo que cada vez se va sumando más. Pero necesitamos siempre más empuje, más apoyo. Entonces, por ejemplo, gracias a propuestas como la vuestra, permitiéndonos ser voz de actividades como esta, o sea, poniéndonos en la palestra para ver que a través del deporte, de actividades de naturaleza y demás, como en este caso es el kayak, o salir a correr o hacer senderismo, crear conciencia, y vosotros sois un eco también importante aparte de las redes sociales. Entonces, yo, por ejemplo, a través de Instagram, a través del @dualcillo, lo transmito a mis seguidores, pero no sería lo mismo si yo no pudiese estar haciendo esta entrevista con vosotros, este reportaje, contando qué es lo que estamos haciendo aquí para poder ir a más gente. Y nada, pues os animo a que salgáis ahí, a que valoréis qué es lo que tenemos, qué importante es la naturaleza, cuánto hay que cuidarlo, y como siempre digo, es un no lo pienses y realmente plantéate qué puedes hacer para hacer un cambio, para hacer algo mejor. Venga, un abrazo, cuidaos y muchas gracias.
A Juan le faltan varias piezas, como dice él: el colon, el recto, el estómago y la vesícula biliar. Por dentro está casi vacío, pero como conserva el corazón y los pulmones, no ve que sea esta una excusa para quedarse quieto. Ahora rema por el Ebro y se encuentra toneladas de basura. No hace falta irse muy lejos para descubrir cuál es el problema del siglo XXI. Y a pesar de todo lo que manchamos, Juan sigue creyendo que podemos hacer algo, porque él también piensa que la vida puede ser maravillosa.
Pablo Juan Arena. A diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Oyentes de La Claqueta, como director del programa de cine más veterano de la radio en España, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Escucha La Claqueta los domingos de 8 a 9 de la mañana y la segunda hora estará disponible en el podcast de radiomarcabarcelona.com el mismo domingo. Además, los sábados de 9 a 11 de la mañana, vía streaming, podéis escuchar la grabación de las dos horas si os conectáis a radiomarcabarcelona.com/laclaqueta.
La Claqueta, con Pepe Nieves en Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta, y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día. al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
Me gusta. Un programita de media hora con motos, coches, pero ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Marca Motor? Si tiene Fórmula 1 y rallies.
¡Marca Motor!
Pero claro, ¿y si hablamos de pilotos jóvenes, desconocidos?
¡Marca Motor!
Competición, ¿no?
Competición.
Marca Motor Competición. Los domingos a las 11 con Jesús Poveda en Radio Marca.
¡Y después el fútbol!
Radio Marca. Estás escuchando A Diario.
Primero le metieron al Madrid 5 en su campo. El suegro hacía móvil para echarle del trabajo. María te dejó una nota en el lavabo. Me voy con un actor presentador del 3 al cuarto.
Con Pablo Juan Arena.
Aquí estamos a las 11 de la mañana y 11 minutos, a las 10 y 11 si nos escuchas desde Canarias, los de la radio. Contándote cómo viene esta jornada, este 2 de mayo, que ya sabes que estamos en mitad de un puente para los más afortunados, porque ayer era festivo y hoy en algunos sitios, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, desde la que te hablo, pues también es festivo, y aprovechando que mañana es viernes, pues hay este puente acueducto. Sí, ayer era festivo para el Barça y para Messi, para los casi 100.000 espectadores que abarrotaron el Camp Nou y pudieron ver en directo uno de los mejores goles de la competición de este año, y yo creo que pasará probablemente a ser uno de los mejores goles en la carrera de Leo Messi. Escuchaba antes a Carles Escolán decir que ha sido el gol de falta directa más lejano que ha marcado Messi en sus 600 goles, que además se cumplieron 600 goles con el Fútbol Club Barcelona. Eso en el caso de Messi, que consiguió ese 3-0, el definitivo, además en la recta final, en un partido que quizá el Barça no debería estar demasiado orgulloso de él. Digo porque durante toda la mañana, durante todo el partido, pues el Liverpool fue superior y lo demostró. Y tuvo más el balón. Tuvo más sensación de peligro, aunque es verdad que tiró poco a Ter Stegen y lo poco que tiró el guardameta alemán consiguió detenerlo. Pero bueno, en fin, el caso es que nos encontramos con un partido en el que al descanso muchos habrían firmado el 1-0, viendo cómo empezó sobre todo el Liverpool el segundo tiempo, y que al final acabó con goleada, con ese 3-0 y los 600 goles de Leo Messi. 600 goles para Leo Messi. Por cierto, curiosidad, Cristiano Ronaldo lleva también 600 goles. Sí, los marcó el pasado fin de semana con la Juventus de Turín, tanto en el United como en el Madrid, como con la Juve. Suma esa cifra redonda, la de 600. Ahora mismo, tanto Messi como Cristiano Ronaldo están igualados a número de goles marcados. Es una curiosidad porque, bueno, uno lleva más partidos jugados que es Cristiano porque es 3 años mayor, lleva más tiempo jugando en las competiciones de liga, en sus equipos, pero fíjate, la casualidad. Siempre sus carreras en paralelo, siempre comparados, y 600 goles, tanto uno como otro. En fin, lo del Barça, que hablaremos de ello a partir de las 12 del mediodía. Recuperaremos los sonidos, los goles, lo que se dijo después del partido en el análisis del encuentro. Pero ahora nuestra primera parada va a ser Oporto. Nos vamos a Portugal. Y es que en Portugal ayer tuvimos el susto de la jornada. A estas horas seguro que ya lo sabes, que Iker Casillas sufrió un infarto cuando entrenaba con el equipo, con el Oporto, y que está bien, que se ha recuperado, que estaba, por supuesto, fuera de peligro desde el primer momento, y que ha pasado la noche en el hospital y que todavía tendrá que estar ingresado un tiempo. Hay un hombre del Mundo Marca que se ha trasladado ya hasta Oporto para vivir esas horas al lado de Casillas. Él es Miguel Ángel Lara. Hola, Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pablo, buenos días.
Estás en el mismo hospital, ¿no?, donde está ingresado Iker.
Sí, en la puerta del CUF, Iker está en la segunda planta, en una unidad intermedia de cuidados. Uh-huh. Ha pasado la noche tranquilo, está bien, con su familia, con Sara Carbonero, que vino ayer desde Tarifa, que estaba por motivos profesionales. Llegó a última hora de la tarde y ya con todo controlado. Y bueno, pues esperando que todo evolucione como esperan los médicos y que en principio el sábado se le pueda dar el alta al portero del Oporto.
Uh-huh. La situación de susto, yo no sé si habrás tenido la oportunidad de leer la prensa portuguesa. ¿Qué se dice en Portugal? Entiendo de medios que estén cercanos al Oporto o que puedan tener fuentes cercanas a lo que pasó, a los propios jugadores que estaban al lado de Casillas cuando ocurrió.
Sí, bueno, es portada en todos los periódicos, deportivos y información general. Y la mejor fuente es el médico del Oporto, Nelson Poga, que ha dicho que no le va a quedar ninguna secuela, que es muy pronto para saber si puede jugar o no al fútbol en un futuro. La tendencia de muchos cardiólogos es que no, porque el fútbol, aparte de ser un deporte de exigencia física a nivel de corazón, también provoca muchos impactos, y más en un portero, y eso implica que no sería una buena idea que volviera a jugar, pero, como dice el médico del Oporto, eso es muy pronto para valorarlo, hay que dejar pasar el tiempo. Será un proceso muy lento el de recuperación de Casillas, de medicación, de cuidados, etcétera, etcétera. Y eso es lo que dicen, ¿no? Que hay que tener mucha calma, mucha paciencia y ver cómo evoluciona. Evidentemente la temporada se ha acabado para Iker. No va a estar en la lucha por el título del Oporto, que ayer pidió su presidente que lo gane por él. Pero creo que es lo de menos, ¿no? Que lo que importa es que está bien, tranquilo y dispuesto para pelear por lo que más importa, que es su vida.
Uh-huh. Desde luego fue un susto y fue un momento delicado. Si le llega a tocar en otra situación, en otro momento del día, quizá en casa o cuando uno está solo, le tocó probablemente en el mejor sitio posible, ¿no? Que era entrenando y alrededor de un equipo médico que enseguida, al ver lo que decía que le dolía a Iker, lo mandaron al hospital.
Sí, tenía síntomas en los brazos, en el pecho, incluso en el habla, y le pasó allí, en el momento, en el sitio, entre comillas, adecuado, ¿no? Si lo hubiera pasado en casa, usando solo, no sabemos qué hubiera pasado, pero por suerte ocurrió en la ciudad deportiva del Oporto, y esas horas que se ganaron fueron fundamentales para que no fueran mayores el problema cardiovascular que sufrió Casillas.
Durante las últimas horas hemos aprendido, gracias a muchas voces, muchos cardiólogos, ¿qué es lo que se le practicó ayer a Casillas? Y ya sabemos, bueno, algunos ya lo conocíamos por otras experiencias, pero bueno, que se le colocó ese pequeño muelle, así lo definen, así lo explican los propios cardiólogos, que sirve para abrir esa, bueno, que la gente lo entiende, el conducto, la vena en el propio corazón, ¿no? Que se le introduce por una, sí, por una de las venas del brazo o de la pierna.
Eso es, para desbloquearla, que se había quedado saturada, digamos, la que le provocó el problema. Se realizó de manera urgente ayer, nada más llegar al hospital, y bueno, eso fue lo que posibilitó que Iker esté bien, tranquilo en la planta. Uh-huh. Y esperando que pueda recibir el alta. Todo apunta que el sábado incluso podría haber el partido del Oporto, si puede, si quiere, desde su casa.
Uh-huh. Por cierto, la situación ahí en el hospital donde te encuentras, no sé, ¿hay algo de revuelo? ¿Hay algún aficionado del Oporto que se ha acercado por allí de alguna manera? ¿Has visto algo que te haya llamado la atención?
No, hoy no. Hoy esta mañana, cuando hemos llegado, una chica vestida con la camiseta de Messi, que era muy del Oporto, que ha venido a pasar aquí un momento para estar un minuto o dos nada más, muy poquito. Ayer hubo una familia con una bandera de apoyo a Casillas y a Oporto, pero ahora solo hay prensa. Hay prensa española, mucha, y prensa, por supuesto, también portuguesa, esperando que, en principio, el Oporto, que entrena esta mañana, después del entrenamiento, tiene previsto acercarse al hotel todo el equipo, con el cuerpo técnico y directivos, para visitar a Casillas.
Sí, también se había dicho que iba a haber un nuevo parte médico. Yo no sé si habrá o no habrá partes médicos a lo largo del día. ¿Os han dicho algo?
No, no han dicho nada, no. Se espera, si llega al Oporto, que pueda hablar el médico de nuevo, Nelson Poga, pero no han comunicado que pueda haber un nuevo parte médico sobre el estado de Iker.
Muy bien, pues Miguel Ángel Lara, el enviado especial de Marca, allí hasta el hospital donde se encuentra ingresado a estas horas Iker Casillas. Un abrazo, chao.
Un abrazo, Pablo.
Hasta luego. Vamos a hablar también con alguien que, cuando decimos la palabra Portugal, pues aparece en Radio Marca, que es Nuno Luz, y siempre que pasa algo allí él lo sabe todo, así que hablamos con Nuno. Hola, ¿qué tal, Nuno?
Hola, buenos días.
Supongo que ayer el susto fue importante. Hoy ya nos decía Miguel Ángel Lara que toda la prensa, la deportiva y también la generalista en el país, abrían con Iker Casillas.
Sí, es increíble lo que hizo esta situación de Iker Casillas con esta unión de toda la prensa y de todo. O sea, lo que pasa en España igual en Portugal de esta unión. Y además, con la gente de España no tiene idea, pero en Portugal hay una guerra constante entre Benfica y Oporto, dentro y fuera de del campo, con una guerra de palabras, de todo. Estamos en la fase final de la Liga, con los dos clubes luchando por el campeonato, con guerras de los árbitros, del videoárbitro, de todo. Una cosa increíble. Y la primera cosa que pasó fue un comunicado del Benfica, y además del Sporting de Lisboa, para deseando que la recuperación del jugador, nunca se ha visto algo así. O sea, una cosa increíble, porque en un momento de guerra aparece un comunicado como, ¿sabes?, de paz y de tranquilidad, como debería ser siempre.
Sí. Pero igual nos extraña lo que debería ser la normalidad. Aquí en España, la rivalidad, por ejemplo, Madrid-Barcelona, ayer después del partido de Champions, y algunos mensajes incluso antes, pues llegaron de jugadores y del propio FC Barcelona de ánimo a Iker, que no deja de ser una figura de la selección española, pero también evidentemente del Real Madrid. Pero claro, es verdad que ahora mismo Benfica y Oporto tienen una rivalidad muy caliente, ahora mismo en la disputa por prácticamente todos los títulos de Portugal, ¿no?
Sí, los dos clubes están luchando por todo. Y además hay en los últimos años Benfica ganó mucho, Oporto acabó por ganar último año, cumpliendo esa racha de 4 años del Benfica. Benfica este año va en delantero, Oporto perdió 2 puntos en la jornada pasada y quedan 3 jornadas para el final. Y hay aquí una lucha tremenda, tremenda mismo, una liga como nunca se ha visto. Con los dos clubes muy fuertes y los dos luchando en este último minuto por esta liga que está muy disputada. O sea, ya. La liga portuguesa este año está como la inglesa, y hasta el último minuto.
Y a pesar de esa rivalidad, lo que destacas de Portugal hoy y desde la tarde de ayer, desde que lo supimos, todos volcados con Iker Casillas e incluso sus rivales ahora mismo peleando por el título, el Benfica, mandando ese comunicado, que lo que decíamos, debería ser lo normal, no debería sorprendernos, ni siquiera debería ser destacado, pero llama la atención, lo cual está bien porque así nos damos cuenta de que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes de la vida, ¿eh? Que luego hay unas cuantas que valen mucho más, ¿no?
Y para que la gente tenga idea, los dos clubes no se hagan, ¿no? O sea, aquí es un...
Sí, están rotas las...
Sí, no, es que no hay comunicación, hay una rivalidad tremenda, hay un, ¿sabes?, programas todos los días, tertulias todos los días, con gente casi se pegando, con, ¿sabes?, discusiones, el videoárbitro, los árbitros, una locura tremenda todos los días, y esto viene a apaciguar. Por ejemplo, la portada de la bola hoy es entera de Iker Casillas, una foto por detrás de una portería, y no tiene ninguna otra noticia. Y hay noticias, obviamente.
Ya. Pues es el punto de vista desde Portugal. Queríamos visitarlo con Nuno Luz, que vive el día a día y que nos cuenta esa rivalidad a falta de 3 jornadas para que acabe el campeonato que hay entre Benfica y Oporto. Algo parecido quizá al momento Guardiola-Mourinho, Madrid y Barcelona hace unos cuantos años, que vivimos aquí también momentos muy calientes, y con esta noticia de Iker Casillas y de su infarto, ese mensaje de ánimo desde la parte del Benfica. Nos quedamos con eso. Un abrazo bien fuerte, Nuno. Gracias por atendernos.
Un abrazo.
Chao, chao. Y hablando del tema del corazón, bueno, pues en las últimas horas hemos vuelto a ponernos casi la bata de médicos, ¿no? Porque hemos escuchado a muchos especialistas. Hay una duda en el ambiente, que es evidente, si Iker Casillas podrá volver a jugar a fútbol de manera profesional. Ayer le escuchaba a Juan Antonio Corbalán con nuestros compañeros de Televisión Española ser bastante rotundo en este aspecto. Le vamos a llamar Juan Antonio Corbalán. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ya ves que estamos casi dando, no sé si clases rápidas o recuperando conceptos desde la tierra, ¿eh? no desde el lugar de un médico, de un especialista, de un cardiólogo, como es Juan Antonio Corbalán, aparte de ser madridista, de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. ¿Qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo que una persona como Iker Casillas, que se cuida, que es deportista, que seguro se alimenta mucho mejor que la media, puede sufrir un infarto. En el fondo, Juan Antonio, estamos un poco asustados.
Bueno, pues no hay que estar asustados. Primero, buenos días. Uh-huh. Segundo, decirte que yo realmente mi especialidad es la fisiología del ejercicio y trabajo mucho, he trabajado mucho con cardiópatas, pero trabajo con deportistas y con otros problemas, otras patologías. Claro que nosotros podemos tener, cualquier persona, un acontecimiento, digamos, desagradable, como el que le ocurrió a Iker. Nosotros en medicina valoramos lo que llaman factores de riesgo, y los factores de riesgo actúan de forma estadística. Quiere decir esto que el que tiene unos malos hábitos de vida, o es mayor y es fumador, y entonces tiene más posibilidades de tener un infarto. Pero no quiere decir que uno que lleve una buena vida no lo pueda tener. Y viceversa, hay gente que tiene muy mala vida y no muere de infarto, y hay otros que con vidas más o menos aparentemente sanas pueden morir de un infarto. Son cálculos de riesgo estadístico, y así hay que tomarlos. Uh-huh. Realmente, en el caso de Iker Casillas, llama poderosamente la atención. Y una cosa que me gustaría decir, cuando estamos hablando tantos especialistas, tantos médicos de esto, no hablamos de Iker Casillas. Iker Casillas es un paciente de un equipo médico determinado. Hablamos de una situación en la que ahora se encuentra Iker Casillas, que es muy distinto.
Hablamos en general, porque es verdad que los que están tratando a Iker Casillas son los únicos que claro, saben su tema concreto, porque esto depende mucho de la persona que le toque, ¿no? De la edad, de la vida que haya llevado, incluso de golpes o antiguas lesiones que haya podido sufrir. No me refiero en este caso a lesiones deportivas, sino que haya tenido otros episodios de corazón.
Claro. ¿No? Eso depende fundamentalmente, desde un primer punto de vista, de sus hábitos de vida. Segundo, depende de que es una persona joven y, por lo tanto, fuerte y, por lo tanto, entrenada, que es un elemento a favor. Y tercero, de lo que más depende es de que le ocurriera lo que le ocurriera, que fue una obstrucción en la arteria coronaria derecha, creo, pues le atendieron tan rápidamente que esa llamada de atención, ese infarto que se empezaba a producir en ese momento, fue afortunadamente atajado muy a tiempo. Y eso sí que tiene una incidencia enorme en el pronóstico a posteriori del paciente. Por lo tanto, a Iker, en una situación en de las que estamos hablando, lo mejor que le pudo pasar, al margen de su vida, de ser una persona sana y todo eso, es que le atendieron muy pronto y le recanalizaron muy pronto. Y vamos, quiere decir que esto puede que sea al final solamente un acontecimiento que lo recuerde toda su vida sin que le vuelva a dar ningún problema.
Uh-huh. Ya que el caso de Iker Casillas es tan mediático precisamente por ser Iker Casillas, yo creo que para sacar algo de provecho de esta situación es que a los oyentes que nos están escuchando ahora mismo les podamos decir que igual cuando sienten un dolor en el pecho, en el brazo, igual es algo más de estar cansado, hoy no me encuentro bien, me voy a tomar un frenadol o me voy a tomar un ibuprofeno. Igual hay que estar un poquito más con el radar puesto en que puede ser algo más grave. Y que si se pilla a tiempo, como ha sido el caso de Iker Casillas, pues puede no desembocar en una situación peor, ¿no?
Bueno, el cuadro de un infarto de miocardio es un cuadro que llama la atención porque es urgente, porque necesita atención inmediata y porque además conlleva un alto grado de riesgo vital. Habitualmente, ese dolor que todo el mundo dice viene acompañado de otro cortejo sintomático que es muy variado, y tampoco quiero incidir en que la gente se acabe haciendo ahora hipocondríaca. Ya. Quiere decir que normalmente el infarto, cuando da, llama poderosamente la atención y el paciente identifica que está en una situación de alto compromiso. Por lo tanto, yo creo que no hay que cambiar nada, hay que hacer vidas normales. Y es verdad que si una persona, sobre todo una persona mayor, a partir de los 30, 40, 50 años haciendo deporte nota que permanentemente o siempre que corre tiene determinadas molestias en el pecho, pues es muy importante que acuda antes a hacer una revisión para confirmar que no existe ninguna obstrucción coronaria que pueda desencadenar un infarto a posteriori.
Los cardiólogos